Amén. Entonces vamos a seguir con la carta a los hebreos. Es bueno que me vean con su Biblia. Ya ustedes saben que estamos en la carta de los hebreos. Porque al uno leer, oír, leer, viene la revelación. No basta con oír. Entonces uno lo va viendo. Ah, mira esto. Y se va acostumbrando ya el oído a oír la palabra. Y a saber nosotros que la palabra es vida. Pero que nosotros tenemos esa misma vida. La vida de resurrección de Jesucristo. ¿Por qué no lo dices más al día? Yo tengo la vida de resurrección de Jesucristo. Hebreo me lo enseña. Y así lo creo. Yo sé lo que Jesucristo hizo. Vamos aquí a repetir algo que es tan interesante y tan hermoso que vale la pena uno decirlo otra vez. En Hebreos 4, gloria a Dios. Perdón, me equivoqué. Es Hebreos 8. Vamos a leer de Hebreos 7, el versículo 26. Esa parte la dimos, pero la vamos a repetir. Nos vamos a Hebreos 7 y el versículo 26 es donde vamos a leer. Cuando lo tengan, digan amén. Oh, santo. Miren qué hermoso. Dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así. ¿Cómo, Señor? Pero hubo muchos sumos sacerdotes antes de este momento. El que no conocía todavía a Jesús decía, pero con tanto sumo sacerdote que ha habido, ¿qué es lo que van a decir de este? Nos convenía tener un sumo sacerdote así. ¿Y cómo es ese sumo sacerdote? Santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados, que no los tiene. Y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Cuándo? Cuando se ofreció él mismo. Nadie podía hacer eso. Ningún sumo sacerdote podía hacer lo que hizo Jesús, porque se necesitaba un hombre que se ofreciera él mismo, que fuera puro, que no tuviera pecado, para pagar por todo lo que había hecho el hombre desde el pecado de Adán. Entonces, los sumos sacerdotes que había habido hasta ese momento estaban haciendo lo correcto, lo que se hacía en ese tiempo. Ahora entenderán por qué dice que ya para nosotros el viejo pacto no es. Porque ya tenemos un sacerdote que sí hizo lo que había que hacer. ¿Entienden ustedes? Entonces Jesucristo dejó el cielo. Pero no fue que un día el Padre amaneció y dijo, mira Jesucristo, yo estoy viendo que necesitamos un gran sumo sacerdote. Necesitamos que el pueblo que vamos a tener algún día sepa quién es en nosotros. No, eso desde que ya pecó Adán, ya estaba planeado todo. Porque ellos sabían que Adán iba a pecar la venida de Jesucristo a la tierra. Porque no había ningún hombre que podía hacernos santos a nosotros. Entonces fue que Jesucristo vino a la tierra y dio su vida, su vida. Por eso dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día a día. Ellos tenían que ofrecerlo porque no eran santos, eran hombres comunes. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados de los otros. Él no tenía que hacer ese sacrificio. Él lo que venía era a borrar, a lavar, es mejor la palabra, lavar los pecados del hombre. Aleluya. ¿Por qué? Oh, porque el Padre estaba necesitado de la humanidad. Porque Jesucristo estaba necesitado de la humanidad. Porque sabían que el Espíritu Santo era el que lo iba a hacer. Entonces te das cuenta del amor que te ha tenido siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay que mandarme a mí, yo voy. Y Jesús no vino porque el Padre le dijo, tienes que ir, Jesús. No, él vino porque él quiso venir para tener al hombre que fuera su hermano. Su hermano. Y por eso este libro es tan importante. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ofreció el mismo? ¿Qué te está diciendo? Que Él murió en la cruz por ti y por mí. Y que con eso nos salvó, nos redimió. Y nos ha exaltado. Somos su cuerpo. Parte de su cuerpo. Parte de la iglesia. Y Jesús y la iglesia unidos. Él no trabaja sin su iglesia. Por eso es que cada cual es importante para Él. Porque cada cual, aunque no nos haya dicho, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto, a medida que vamos trabajando para Él, nos vamos dando cuenta de lo que Él quería, como Él lo quería. Si ustedes se ponen a meditar en la vida de ustedes, cuando tú me llamaste, ¿y cuándo fue que yo te hice caso? Ah, pero mira, Señor, yo me acuerdo que tal cosa pasó que ahora sé que era que tú estabas detrás de mí. Eso es un conversatorio que le encanta a Jesucristo. Cuando usted va averiguando lo que Él hace por usted. Amén. Y eso hay que comenzar ya a tenerlo. Entonces, de hecho, la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley que hizo él designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces Jesucristo, con su muerte, con esa cruz, aleluya, que resucitó, ya, nos salvó. Por eso es que no se necesita otro sumo sacerdote, porque el Hijo del Dios viviente ya dio su sangre por nosotros. Es nuestro gran sumo sacerdote que está intercediendo siempre por nosotros. Yo soy de las que creo que ya el tiempo que estamos viviendo está cambiando. Está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque el Señor está poniendo en los corazones de los cristianos, en su espíritu, hay más, y te tengo a ti para más. Eres parte de mi cuerpo y no me puedes fallar. Todo con amor, nada de pecado. Jesucristo no le habla a su pueblo de pecado. ¿Usted ha visto un hombre y una mujer que se aman hablar disparate? Oiga, se ocupan de cosas interesantes para los dos. Pues Jesucristo no se va a poner a hablar con su pueblo de pecado, porque su pueblo ha sido perdonado, porque la sangre de Jesucristo nos ha lavado de todos los pecados que hemos cometido. Dice que estamos limpios. Entonces usted tiene que creer lo que dice la palabra. Ahora vemos que el sumo sacerdote de un nuevo pacto es Jesús. Por eso ya el viejo no es para nosotros. Ellos tenían a Moisés. Pero gracias que Jesús vino a la tierra, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Y nosotros tenemos al Hijo del Dios viviente como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro gran sumo sacerdote. No fue llevado al cielo por ángeles, no. Fue Él, subió al cielo. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador. El sumo sacerdote de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, atiendan, es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, y por ningún ser humano. Ahí todo es celestial. Todo lo que hizo. Todo, todo, todo. Y el tabernáculo fue el que en el viejo pacto quisieron imitar. Había que imitar el tabernáculo del cielo. Porque el viejo pacto tuvo su razón de ser. Y tuvo un tiempo que sí, que había que creer en él. Pero eso pasó para nosotros. Ahora nuestra atención y nuestro todo es Jesucristo. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Con la ley hay quienes lo hacen. Pero es que nosotros, al Jesucristo pagar el precio, ya nosotros nos hemos convertido en los hijos del Padre. Y ya el viejo pacto no tiene que ver con nosotros. Porque si lees el viejo pacto, te das cuenta que el Padre, a los que lo querían ver, le decía, no me puedes ver. Pero es que te quiero ver, Señor. No te puedo ver. El Padre representaba la santidad. Y aquellos hombres representaban el pecado, porque Jesús no había venido a la tierra. Mire la ventaja tan grande que tenemos nosotros los que estamos aquí. Pudimos haber venido en el viejo pacto y no vinimos. Todos somos del nuevo pacto. Y a veces hay cristianos, ay, si yo me muriera, ay, si yo no hubiera venido a la tierra, ay, no diga eso. Todos los días agradézcale al Señor. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y que es único para él. Aleluya. El santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Para Moisés sí. Para el tiempo cuando se hizo todo eso, en el viejo pacto lo hicieron y era el tiempo de ellos. Pero no es el de nosotros. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se ha mostrado en la montaña. Eso fue lo que le dijeron a Moisés. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es que superior al de ellos. superior al de ellos. Por eso es el gran sumo sacerdote. Así como el pacto del cual es mediador, Jesús es mediador del nuevo pacto, es superior al antiguo. El antiguo pacto, puesto que se basa en mejores promesas. Ellos no podían tener las promesas que tenemos nosotros. ¿Cómo? Si no estaban salvos. Ellos creían en el Padre. Era todo a base de religiosidad. Porque en el viejo pacto no era por la gracia que se vivía. Era cómo se comportaba cada cual. Y cada cual, sin el Señor, ¿cómo se comportaba? Bueno, ya usted sabe. Como ha vivido uno, o vivió uno por años, haciendo las cosas, y a sabiendas a lo mejor que no lo estaba haciendo bien, pero no había otra cosa. Por eso el Padre tenía que estar alejado de ellos. Y no papá, no, Dios. Era el Dios, pero no el papá. Como es hoy el Padre Celestial, nuestro papá. Amén. Si va a hacer mejores promesas, ya usted sabe todas las promesas tan hermosas que tenemos nosotros. Ellos, la ley era los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, compadre, cualquiera se asustaba. No haga, no haga, no haga, no haga. No hagas y no hagas. No tenía quien te ayudara. Tú tenías que hacerlo por ti. Ahora no. Ahora tú estás en Cristo. Y el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, es del cielo a la tierra. Las ventajas que tenemos son tan grandes que debemos de vivir felices. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto, claro. Si en el primer pacto Jesús hubiera venido a la tierra, oigan, no necesitamos otro pacto. Hay muchos judíos que se empeñan en que ellos son. Si tienes a Jesucristo, va bien. Si no tienes a Jesucristo, tienes que recibir a Jesucristo. Porque así es que el nuevo pacto lo tiene a Él como la cabeza. Pero Dios, oiga, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, ¿quién le reprochó los defectos al viejo pacto? Ajá. Ya mi hijo tiene que venir a la tierra. Okay, y vamos a seguir esto. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos? No, él tiene que ir a la tierra. Con ese propósito vino Jesús a la tierra, se hizo hombre para poder salvarnos, para ser nuestro redentor, para ser nuestro gran sumo sacerdote, para haber pagado el precio y decir, pagué el precio ya. Ustedes los del nuevo pacto, aprovéchense de lo que yo hice y gócense por eso. Entonces vemos que el Padre reprochó sus defectos. Ahora vamos a oír algo muy hermoso. Vienen días, dice el Señor. Lo dijo en el viejo pacto. Vienen días. Ya él animándose. Porque ya el nuevo pacto estaba casi. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. Ay, no. El día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. ¿Y yo qué hice? Los abandoné. ¿Por qué? Se dio cuenta que era imposible. que ellos iban a seguir viviendo cada cual como le daba su gana. Tenía que venir el Salvador, y el Salvador era Jesucristo, y el tiempo todavía no había llegado. Y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto, oigan bien, que después de aquel tiempo, antes de Jesucristo, haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ahí no está diciendo, hay algo que tiene el hombre y el viejo pacto ni lo sabe. Ustedes son espíritu, tienen alma y viven en un cuerpo. Aleluya. Entonces quiere decir que yo le voy a poner mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Qué cosa tan grande. Nos hemos comprometido con el Dios verdadero. Aleluya. Qué ventaja tenemos. Cuando yo veo a veces que en la televisión o en algún periódico hablan en contra de nosotros los cristianos, yo digo, bendito sea Dios. Si ellos supieran lo que están haciendo, si ellos supieran que meterse con nosotros es peligrosísimo, porque Él dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Y ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Eso no quiere decir que no reciba enseñanza. Eso quiere decir que cuando Él toca, tocó. Él toca a base de unción. Te tocó y después tú dices, yo ni sé cómo fue aquello, pero lo tuve que recibir. Así que no necesita a nadie para eso. Él lo hace. Pero además dice, yo les perdonaré sus iniquidades. ¿Y qué? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Y los cristianos, hay algo que les encanta hacer. Pedirle perdón al Señor todos los días por sus pecados. Oigan, amados, les dije que los perdoné. Es que ustedes creen que yo no soy capaz de perdonarlos a ustedes. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Claro que pude en la cruz. Porque yo lo único que tenía que hacer era ponerme en el lugar de ustedes y me puse. Ustedes eran los que tenían que morir así, pero no murieron así por mí. Entonces vamos a obedecer a Jesucristo. Vamos a tratar poco a poco de ir dejando esta vida como si nos perteneciera. Somos de Él. Y Él quiere que sea el Espíritu que nos guíe. Que le preguntemos al Espíritu qué quiere de nosotros. Y que estemos en comunión con Jesucristo. Usted comienza con nada, una cosita pequeña. Y Él va a ir agrandando eso. Agrandando eso. Y es muy necesario. Entonces, después que leímos todo esto, malo fuera que nos dijeran, bueno, ustedes tienen que seguir en el viejo pacto. Eso sí sería una noticia triste. Dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado que obsoleto al anterior, al viejo pacto. Y lo que se vuelve obsoleto, ¿qué pasa? Y envejece, ya está por desaparecer. Ese último versículo hay que saberlo y vivirlo. Somos del nuevo pacto. Somos los hijos del Altísimo. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es nuestro gran sumo sacerdote. Vino a la tierra y pagó el precio de todos nuestros pecados y de todo lo malo que nos muestra el enemigo, que vino a destruir, a robar y a matar. Les he dado mi autoridad. Y ustedes reinarán conmigo cuando aquel gobierno teocrático venga a la nueva Jerusalén, que bajará del cielo. Aleluya. Eso nos espera después de todas estas cosas. Entonces, no es que estemos todo el tiempo ya pensando en eso. No, pero ya es hora de que vayamos averiguando. Y aquí le vamos a dar su curso de la nueva Jerusalén. De todo lo importante de la Biblia, aquí se le dará el curso. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para eso. Yo sé para qué nos llamó el Señor. Yo no necesito que venga ningún profeta a decírmelo. Yo sé. Yo sé. Y sé que lo que quiere hacer con nosotros es grande. Es grande. Pero ese empeño que Él tiene y lo que Él hizo por nosotros, que fue tomar cuerpo de hombre, sufrir, oye, morir en una cruz, todo lo hizo por amor a nosotros. Y sé que estos tiempos son de preparación para el rapto, para la venida de Jesucristo. Falten los años que falten, no me importa. Es que cuando lo veamos cara a cara, en el tiempo que nos toque, no le vamos a decir, ay Jesús, ay, pero yo estoy asombrada. Sino, Jesús, esta mañana estaba yo contigo conversando. Vamos a seguir el conversado. Preparados, preparados. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, estuvimos estudiando la sangre de Cristo, que fue todo por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder la sangre de Cristo. Usted baña lo suyo con la sangre. La República Dominicana, el mundo que están necesitando la sangre de Jesucristo. Aleluya. Tiene poder su sangre. Le acuerda al enemigo la redención. Le acuerda que hemos sido salvados por esa sangre que derramó Jesucristo. Entonces, el capítulo 10 dice, el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Es muy importante ese capítulo, porque Él hizo el sacrificio una vez. Murió solamente una vez. Los otros sumos sacerdotes hacían todos los años como si hicieran el sacrificio. Ellos lo tenían que hacer así, porque lo que el Señor quería era que se acordaran de lo que iba a suceder. No olvidaran lo que iba a hacer Jesucristo. Pero ya nosotros no, porque ya Jesucristo hizo el sacrificio una vez, murió una vez. A mí no me gusta mucho a veces cuando el entierro, santo entierro, Jesucristo en la caja, porque los niños lo ven y dicen, pero él metido en una caja, ¿qué va a hacer por mí? Los grandes lo ven y dicen, pero él se murió. Entonces, ¿por qué me hablan tanto de Jesucristo? Si él se murió. No, Jesucristo está vivo. Y es real. Y pasó todo lo que pasó por amor a nosotros. Aleluya. Acordémonos de lo que pasó. Oh, sí. Acordémonos de aquello que pasó por la salvación de nosotros. No nos olvidemos nunca de lo que Él pasó. Pero siempre teniendo en nuestra mente y nuestro corazón que resucitó, aleluya. Y que resucitó también resucitado, si se puede decir. Oiga, que traspasó los cielos. Aleluya. Y sé que nuestro corazón, el Espíritu Santo, haga ese trabajo de que cada día lo amemos más. Entonces, el capítulo Dios dice, el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Lo que vemos en la ley, eso fue una sombra de lo que había de venir. Eso ocurrió nada más que eso. A nosotros nos ocurrió lo mejor. Pero no era para que se entusiasmaran como que la ley iba a ser ya lo único. La ley fue un paso que había que dar. Pero después de esa ley, que el Señor vio que no dio resultado como hemos leído, había que mandar al único que podía pagar el precio porque no había pecado, era Jesucristo, que vino como nuestro gran sumo sacerdote, sombra de los bienes venideros. Y no la presencia misma de estas realidades, estaban haciendo los sacrificios, pero los sacrificios lo estaban haciendo, pero sin Él. Era como recordando que todo eso iba a pasar. Pero ya aquello resultaba obsoleto para nosotros, porque ya nosotros tenemos a Jesucristo, que fue el que dio la vida por nosotros, el que la podía dar. Y ahí viene inmediatamente, y yo sé quién soy, por lo que hizo Jesús por mí. Yo sé quién soy. Ya los cristianos no, y estaré o no estaré, me salvaré, no me salvaré, nada. Usted está salvo. Y tiene que tener esa comunión con Jesucristo, buscarlo y buscarlo y buscarlo, para encontrarlo, encontrarlo y encontrarlo. Está ansiando que todos los que estamos aquí comprendamos esto para que nuestras vidas cambien. Porque cuando se vaya creyendo en todo esto y se vaya buscando a Jesús de esa forma, va a comenzar a caer las bendiciones. Ay, pero mira, Señor, pero yo te pedí eso hace 10 años. Señor, y mira, llegó. Y el Señor nos dirá, llegó. Porque yo hice lo que tenía que hacer, pero tú también hiciste lo que tenías que hacer. Aferrarte a mí, buscarme a mí, tenerme esa confianza. Así que esa es la partecita que nos falta. Y veremos cómo caen todas las bendiciones y todo lo que estamos esperando. Pero nosotros tenemos que enganchar. Lo pasado pasó. Aleluya. Amén. Es que quiero, Señor, lo de ahora. Es que quiero aferrarme a ti después, aleluya. Que tú me diste tu vida, pero tu vida resucitada. Esa es la vida que tenemos nosotros. La vida después que Jesucristo resucitó. No tienes que ver su vida, tú no ves tu vida tampoco, pero tu vida está en tu espíritu. La vida de resurrección de Jesús. ¿Quieres sacar al enemigo de cerca de ti? Acuérdale, yo tengo la vida de resurrección de Jesús. Con eso le estás diciendo que estás pasando, estás viendo todo lo que hizo Jesús por ti. Lo estás agradeciendo. Y que cada día te vas a aferrar más a Él. Esto no es de religiosidad. Esto no es de religiosidad. Esto es de aferrarse a Él. Creer lo que Él dice. Creer lo que Él dice. Él es el importante. Nuestro Padre Celestial así lo quiere. Buscarlo y buscarlo y buscarlo. Entonces, por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Y esa era la sangre que tenía el viejo pacto. Hacían todos los sacrificios, pero era a través de la sangre de los machos cabríos, de los toros. Se necesitaba la sangre de Jesús. Por eso no hacía nada. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, Jesús le dice al Padre, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. Oh, aleluya. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Nadie lo obligó, Él quiso salvarnos. Aquí me tienes, como el libro dice de mí, la Biblia. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, oigan bien, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. ¿Qué no fue de su agrado? Sacrificios, ofrenda, holocausto, expiaciones. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Eso tuvo su lugar, pero ya no estamos en eso. Luego añadió Jesús, aquí me tienes. A su Padre, aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones. Quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Y cuál era lo segundo? Hacer su voluntad. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Cuando fue a la cruz, Él ofreció su cuerpo. Y valió para la salvación de todo el género humano. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Entonces, a nosotros se nos han quitado los pecados y estamos actuando igual. Y los demás pecados se confiesan, pero ese no. Hay que entrar en lo que Él dice. Hay que entrar en lo que Él dice. Para llegar un día a lo que Él dice, que tenemos que estar como irreprochable para su venida. Y eso no quiere decir que vamos a estar limpiecitos. No. Eso quiere decir, como le dije el otro día, que Él nos ayuda y ve el empeño que tenemos de hacer lo que dice la palabra, que aunque falte un poco, venga casi el rapto, y falte un poco para la iglesia estar como debe de estar, Él se las va a arreglar. Él se las va a arreglar, porque somos su pueblo. Somos su pueblo. Y Él espera de nosotros que tomemos su sacrificio que hizo una vez y para siempre. Y que querramos hacer lo que Él dice. Cuando fallemos, bueno, estoy perdonado y me arrepentí de todo que hice. Pero sé que estoy perdonado. Tratar de vivir a través del amor. Porque el amor ágape del Señor es nuestra nueva naturaleza. y reside en nuestro espíritu. Entonces, el amor, la fe y la paciencia son las trillizitas de la Biblia. Las trillizas, no las podemos separar. Nunca. Caminar a través del amor, que es esa nueva naturaleza que nos dio su naturaleza, el amor ágape. Creer y tener paciencia. Ahora que saben que un día comenzarán a recibir bendiciones, bendiciones y bendiciones, vamos a creerlo y hacerle ver al Señor, mira, no tenemos prisa, porque sabemos que eso viene. Pero vamos a aferrarnos a lo que Él dice. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es Jesucristo. Porque con un solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a lo que está santificado, que somos nosotros. También el Espíritu Santo, como si fuera poco, nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. No se lo acuerdes tú. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. No hace falta otro sacrificio por el pecado. Nos vamos a ir ahora a Juan 20. Para que sepan algo, los que no lo saben, que se den cuenta. Hablamos ya de que Jesús, después que resucitó, se encuentra con María. Vamos a ver qué pasó ahí. En Juan 20, versículo 16. Mire a ver si lo encuentran. ¡Oh, santo! pues ustedes no tan fácil. Aquí está María, triste. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién busca? No lo conoce. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Le dice Jesús, María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. Pero cuando ella lo ve, que lo tiene atrás, y él llega, María va a abrazarlo. Fíjense qué cosa grande pasa aquí. Jesús le dice, suéltame. Qué raro. Él que es el amor. Y ella viene contenta. Le dice a Jesús, suéltame. Pero le terminó la oración. Porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre. Miren qué buena nueva, que es Padre de ustedes. Ya no es el Dios grande, ya es su papá por lo que yo hice. Y estoy gozoso por eso. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. ¡Qué cosa tan bella! ¡Aleluya! ¿Qué hizo Jesús? Que así como leemos que subió al cielo. Eso está dicho para el que lo quiere entender. Subió al cielo. ¿A qué fue? A entregar el documento de la redención. A entregar su sangre. Mira, papá, aquí está. Hice lo que tenía que hacer. Por eso, toda la humanidad que me reciba a mí será tu hijo, papá. Aleluya. Aleluya. Eso, guárdenlo en su corazón. Es muy lindo ver la alegría de Jesús sabiendo todo lo que le hicieron y él no importarle, porque él está feliz, porque ya su padre iba a ser padre nuestro y nosotros íbamos a ser los hijos del Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos una unción para todos los que estamos aquí. Una unción, oh sí, una unción que venga del mismo trono, aleluya. Oh, que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nosotros con esa unción que va llenándonos cada día más, porque son ríos de agua viva lo que nos caen todos los días. Gracias por esta unción ahora para todos los que estamos aquí y para todos los que no pudieron venir. Y sigue haciendo la obra en nosotros, Padre Celestial. Que el Espíritu Santo haga cada día con nosotros lo que tiene que hacer. Para nosotros, tener a ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, siempre haciendo la voluntad perfecta de Él. Y no olvidarnos que tenemos un propósito grande tuyo en nosotros y que eso se da, que el único obstáculo a veces somos nosotros, pero de ahora en adelante no va a haber obstáculo de parte de nosotros, porque tú sabes una cosa, Jesucristo, queremos más, más y más de ti. Amén. Oh, gloria. Aleluya, aleluya.